Muy bien, me da mucho gusto saludar a un querido amigo como es Pietro Sorba, que es crítico gastronómico, escribe en Clarín habitualmente, lo vemos en la pantalla de TN con ese programa Historias Ricas y tanto nos place hablar de la comida. Pietro, qué gusto, mi nombre es Nicolás Álvarez, gracias por estar.
¿Cómo estás, Nicolás? Un placer estar comunicado con vos, con tus oyentes, bueno, con esa radio maravillosa que tuve la suerte de vivir un tiempo bastante largo, así que gracias por la oportunidad.
Hemos disfrutado de tus comentarios oportunamente en el programa María Laura Santillán entre el 2016 y el 2019, y siempre nos quedamos hablando en el banco de madera de la entrada de lo que más nos apasiona, que es la comida, Pietro.
Sí, es cierto. Y sobre todo lo que te apasiona a vos, que sos un carnívoro empedernido.
La verdad que sí. Bueno, y la propuesta, ¿quién mejor que vos para que le digas a los amigos de todo el país, viste que esta radio es muy futbolera y la gente que la escucha también, hay historias ricas para contar de la gastronomía en los estadios de fútbol propiamente dicho?
Bah, seguramente sí, sobre todo hay dos que son muy importantes. Que son las historias vinculadas a cómo una especialidad típicamente porteña, que es la fainá, y cómo la pizza en general, la pizza argentina, cuando desembarcó acá en el país, en el barrio de La Boca, bueno, empezó a circular con más frecuencia a partir de su cercanía a la cancha de fútbol. Tenemos que pensar cuál es el contexto histórico.
Sí, claro.
Tenemos que pensar que estamos hablando de finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y entonces, bueno, en ese momento estaban empezando a surgir la mayoría de los clubes de fútbol. Bueno, y paralelamente empezó el desarrollo, pero no había ningún vínculo directo con las dos cosas en una primera instancia. Pero se dio la casualidad, a veces las cosas suceden en el mismo tiempo y entonces, bueno, finalmente los hechos se potencian mutuamente y en este caso fue así. ¿Por qué? Porque los vendedores callejeros, tanto de fainá como de pizza, que proliferaban en ese momento, sobre todo en el barrio de La Boca, empezaron a vender en los cruces estratégicos del barrio. Y entendieron que esas especialidades, tanto la fainá como la pizza, en este caso de cancha, que es una pizza muy elemental, muy simple.
Sí, claro.
Una pizza donde hay solamente tomates, o salsa de tomate, mejor dicho, quizás un poquito de ajo adicional, quizás un poquito de orégano y aceite de girasol. Nada más, es una pizza absolutamente elemental. Bueno, y esos dos productos se vendían en la cercanía de la cancha. Y a partir de ahí empezaron a popularizarse. Vos, que sos un experto en fútbol, seguramente no se te va a escapar una fotografía, una imagen. En este caso estoy hablando de la hinchada de Boca. Fíjate que en alguna de las banderas, ¿quién aparece? Aparece una feta de fainá, una porción de fainá.
Es verdad, sí, es cierto.
Aparece un hombre, el dibujo de un hombre que en su mano tiene un triángulo de pizza. No es un dato menor, eso significa que existe un vínculo absolutamente profundo entre estas dos especialidades y en este caso, bueno, el barrio de La Boca, pero porque es el lugar de donde empezó la historia de estos productos.
Claro, el lugar emblemático de la gastronomía relacionada con el fútbol, por eso de la pizza de cancha que contabas. ¿Y cuándo fue apareciendo el choripán, el sándwich de chorizo, el de vacío? ¿Ha proliferado la carne
digamos, con el tiempo? Digamos que en ese caso fue algo que respondió más al oportunismo de quien sabía que en esos lugares, los lugares donde estaban las canchas, había un caudal de gente muy interesante para poder vender esas especialidades. Entonces, bueno, evidentemente ese caudal fue, digamos, muy atractivo para empezar a vender también otras especialidades. Y obviamente el choripán no podía eximirse de estar en ese juego, ¿no? Porque la brasa, el choripán, el sándwich, bueno, son todos alimentos que le encantan a los argentinos, son alimentos populares, son alimentos del pueblo, y entonces, por supuesto, empezaron a proliferar también esas especialidades en esos ámbitos.
Sí, vos sabés que me quedé pensando de tantos años de ir al fútbol. Mira, lugares que seguramente habrás frecuentado. En su momento, en la cancha de Racing, en el pasaje Corbata, lo de Susi, era un lugar al que íbamos siempre con Santiago Lucía en la previa de un partido. La Glorieta de Quique enfrente de la cancha de Boca.
Boca.
Los Bohemios en Atlanta.
En Atlanta, sí, el secretito de Racing. Después tenés el Ferroviario de Vélez, sí. Bueno, en fin, cada equipo, cada hinchada tiene sus lugares en la cercanía de la cancha, hasta llegar a las instancias más actuales donde, sobre todo River y Boca, que son los clubes que tienen más ingresos y pueden permitirse de hacer ciertas operaciones, han instalado, por ejemplo, en el caso de River, han instalado un restaurante adentro de la cancha, ¿no? Que se llama Banda. Es un restaurante donde los socios o los invitados o las personas que tienen acceso a ese restaurante, bueno, desde su mesa pueden ver el partido. Entonces, esas son las cosas que también suceden en otros lugares del mundo y, por supuesto, Argentina no podía no tener situaciones de este tipo.
Claro. Estamos hablando con Pietro Sorba, un gusto que nos damos en Nacional, él es crítico gastronómico. Hace muchos años viniste de Italia. ¿Qué similitud hay entre la comida en el fútbol italiano y la comida en el fútbol argentino?
Te diría que es muy, muy parecido, ¿no? Porque, por supuesto, las especialidades son básicamente las mismas. O sea, estamos hablando de la pizza y de sus derivados. Y de sándwiches con carne o con chorizo. Eso más o menos, obviamente en sus variantes locales, y algunas son muy parecidas a las argentinas, otras un poco menos. Pero eso responde a un criterio de practicidad, un criterio de pragmatismo, porque ahí cerca de la cancha tampoco tenés 2 horas para sentarte y comer y pensar y no sé qué, no sé cuánto. Uno va antes o después del partido, tiene ganas de comer. Si gana, por supuesto, tiene más ganas de comerlo.
Sí, seguro, claro. Claro, claro.
Y el entonces, término... Antes o después del partido, digamos, surge la, si queremos llamarla así, la necesidad de reunirse con los amigos, con los otros hinchas, pero comer rápidamente, de parado, una porción de pizza o un choripán, etcétera, y después seguir con lo que uno tiene pensado en función de la actividad que se encuentra en la cancha.
Claro, ¿y crees que el bodegón está muy emparentado con la cultura popular argentina? ¿Está emparentado con el fútbol o lo separas del fútbol al bodegón?
No, en un punto sí, porque, a ver, quizás no hay un vínculo tan directo. Obviamente hay, vos mencionaste algunos, ¿no? Hay lugares que tienen una connotación bodegonera que están vinculados estrictamente a un club de fútbol. Pero los elementos icónicos del bodegón en general, bueno, obviamente son, no sé, el pingüino, la foto de Gardel, la foto de Luis Andrini, no sé, ese tipo de cosas. Sí. Y también, por ejemplo, en muchos casos, las banderitas o la camiseta de fútbol, ¿no? Imagínate, ahora no sé, pienso en... Cantina Palermo es un lugar que está, el techo está totalmente inundado de camiseta de fútbol, o a vos que te gustan las parrillas, el parrillón del pobre Luis, es un lugar, digamos, donde que está lleno de camiseta de fútbol. Entonces, evidentemente,
muy de River el lugar, por las inmediaciones al estadio monumental,
bueno, historia de, bueno, volvemos al tema del sentido de pertenencia de los lugares. La historia, por ejemplo, de ese lugar está absolutamente vinculada a River, ¿no? ¿Por qué? Porque el dueño era Luis Acuña, que tuve el placer de conocer, era uruguayo, y finalmente, debido a su nacionalidad, los jugadores uruguayos que jugaban en River, valga la redundancia, empezaron a ir a comer la carne de Luis. Y bueno, y ahí se dio toda una historia que sigue hasta ahora con el hijo, ¿no? Entonces... las situaciones donde fútbol, comida, se entrelazan entre sí son muchas. Y es bueno, si a uno le gusta tanto una cosa como la otra, conocer estas historias.
Qué lindo escucharte. A vos te gusta toda la comida, pero ¿qué comes específicamente? Por ejemplo, no sé si almorzaste ya, si lo vas a hacer en los próximos minutos. ¿Cuál es la comida que más te gusta?
Con el pasar de los años, me gustan la comida, cada día más las comidas simples. Me
Buena respuesta.
gustan, perdón, perdón.
Buena respuesta, excelente.
Sí, bueno, lo sé, pero es así. Intento evitar alimentos que yo considero hostiles desde el punto de vista de la digestión, no,
Claro.
no hostiles porque no me gustan. Por ejemplo, yo de noche no como carne, porque si no después es las pesadillas, o sea, proliferan, entonces,
Sí,
porque es un alimento
verdad.
difícil de digerir. Si como siempre mucha verdura, como siempre mucha fruta, me gusta la pasta. Me gusta el pescado y marisco, en fin, la verdad que soy omnívoro total. No tengo, pero con el pasar del tiempo, un poco por un tema de, si quieres llamarlo así, de salud, y también un poco quizás porque uno reflexiona un poco más sobre el origen de los alimentos, etcétera, quizás el alimento que veo, del que me cuido un poquito más es la carne. No, no lo
Claro.
debería decir en Argentina, donde todo el mundo come carne, pero vos me hiciste la pregunta y yo te tengo que responder. Insisto, no es que yo no coma carne, al contrario, pero no es una frecuentación diaria, es una frecuentación, digamos, una vez por semana, por ejemplo. No, no,
Y está muy
no,
bien.
no es tan frecuente.
Pietro, qué lindo escucharte. Espero que los oyentes de Nacional en todo el país hayan disfrutado de la nota. Una nota distinta para hablar de la gastronomía en el fútbol, a la gente que conserva todavía la idea de ir a la cancha, más allá del fútbol por televisión, y siempre a la gente le gusta ir a comer o antes o después del partido. Gracias por mejorar la tarde de Nacional.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar, bueno, con tu programa, con la radio y con los oyentes.
Pietro, querido, un gran abrazo.
Gracias, chao, chao, hasta luego.
Pietro Sorba con nosotros.